Entrevista Adriana Cristina Serkis, que es una física argentina, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, entre otras cosas. En 2014 obtuvo el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, por su aporte al uso racional de la energía eléctrica. Bueno, tiene un currículum que no muchos diputados nacionales pueden nombrar, y es rionegrina, y la tenemos en línea, y forma parte del bloque de Unión por la Patria. Adriana, muchísimas gracias por atendernos. Graciela Bergelis te saluda.
Buenos días, Graciela. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
No.
A disposición.
Teníamos muchas ganas de hablar con vos, Adriana. Bueno, estamos viendo el currículum, realmente un currículum impecable, un orgullo, ¿no? También como representante también de las mujeres de la provincia. Y bueno, uno, en realidad, hay muchos temas que hablaría con vos porque sos experta en todo esto que tiene que ver con la energía atómica, ¿no? Que hoy estamos atravesando una guerra de proporciones. Y acá se está hablando mucho de las armas nucleares y todo eso. Pero bueno, después, si nos alcanza un cachito del tiempo, podemos hablar de esto. Pero en realidad quería hablar de cómo está el trabajo, con qué te has encontrado ahí con un congreso con temas candentes, ¿no?
Sí, y lamentablemente con un trabajo que desde mi punto de vista es bastante irregular y desprolijo, ¿no? Ajá. Porque la verdad es que uno supone que en un recinto donde justamente está pensado para que los representantes del pueblo podamos debatir ideas, podamos llevar a cabo una tarea que tiene que ver con temas de tanta importancia, como empezó el tema del presupuesto, después siguió eso en todo lo que fueron las extraordinarias, la reforma laboral, la reforma penal juvenil. Ahora estamos con el tema de la ley de glaciares y el intento de modificación de la ley de glaciares, que es una de las cosas que me están preocupando fuertemente, se acerca al tema universitario. Lo que veo es que, como te decía, lamentablemente en lugar de pensarlo como un lugar de intercambio, de que sea intelectualmente honesto, que uno pueda debatir ideas, se ha convertido también en ciertos momentos en un circo, como fue justamente lo que la impronta que nos pone el presidente, claro, insultando, generando, digamos, situaciones de odio, de agresión, y donde en realidad parecería ser que todas las los votos ya vienen pensados de antemano, y donde realmente en lugar de debatir ideas y de poder escuchar las diferentes posibilidades y opiniones y tener en cuenta a la minoría, nos encontramos con un gobierno nacional que impone sus ideas, que viene con, ni siquiera, no te hablo solamente de nosotros como opositores de Unión por la Patria, sino que a los otros bloques, la única respuesta a posibles modificaciones, a posibles incidencias es, parece un mantra de quienes han sido los miembros informantes de las leyes, diciendo muchas gracias, señor presidente, por las sugerencias recibidas, pero no vamos a hacer ninguna modificación, claro, a las presentaciones hechas. Y eso ha sido un mantra durante todo este tiempo, lo cual me parece realmente escandaloso.
Claro, ¿no?
Para un lugar donde uno piensa que la democracia debería tener la oportunidad o la posibilidad de tratar de pensar de que la política se refiere a eso, ¿no? Una herramienta de transformación, una herramienta donde se tengan en cuenta también a las minorías, donde, los derechos, no se retroceda todo el tiempo en derechos, porque gracias a que teníamos una constitución que dice que los derechos deberían estar en aumento y nunca en retroceso, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas de las medidas que se han tomado hasta ahora y de las leyes que se han sancionado son susceptibles de ser judicializadas, ¿no?
Claro, porque, ¿no? Y uno ve que hay una política de confrontación, ¿no? No de consensos, ni de debate, ni de... No, es de confrontación. Parece que salen favorecidos con esto, ¿no? Como lo vimos claramente, ¿no? El otro día. En el Congreso, ¿no? Que era una batalla de cánticos invisibilizando completamente a la oposición, ya desde las cámaras jamás poncharon a algún opositor. Bueno, todo pensado como para generar este clima que en realidad le favorece a la Libertad de Avanza, pero poco a la política y a la democracia.
Sí, por eso es que me preocupa que esté la democracia en peligro, que realmente no, habiendo aceptado y tratado de pensar de que quienes representamos diferentes sectores. Yo creo que, digamos, lo que estamos tratando es de que las voces de diferentes sectores de nuestro país puedan estar presentes en este lugar, y con el compromiso que eso implicó, en mi caso particular, poniéndome a estudiar muchísimo, sí, tanto el reglamento como cada una de las propuestas que han llegado al recinto. Y bueno, realmente lo sentimos como una falta de respeto hacia el pueblo, no solo hacia nosotros como personas, sino también hacia toda, digamos, la ciudadanía que espera que en estos lugares se pueda sacar la mejor ley para que pueda impactar en la calidad de vida, ¿no?
Y me imagino, Adriana, que también lo injusto cuando uno dice son todos iguales, no son todos iguales. Yo no me canso de decirlo, ¿no? Porque la gente como simplifica la cosa en la política, en contra de la política, y son todos iguales. No son todos iguales. No todos son irrespetuosos, no todos son ordinarios. Hay gente que tiene ricos currículum y mucho saber, como en tu caso, y no, de alguna manera, como la voz populi trata de intoxicar también a quienes tienen un valor agregado, ¿no? Entonces, también la visión de la gente puede ser muy injusta, ¿no? Resumida en esta palabra, son todos iguales, todos van a robar, ¿no?
Sí, bueno, justamente quienes no hemos recibido nunca una oferta ni la aceptaríamos sí, de poder tratar de enriquecernos personalmente con una situación en la cual creemos firmemente de que es la herramienta que tenemos, es lo que nuestra Constitución dice, es lo que somos los que queremos cumplir la ley. Hay que pensar que, digamos, me parecía realmente insultante tener a un presidente que estuviera diciendo las cosas que decía sin cumplir la ley, ¿no? En particular, me gustaría decir que no está cumpliendo ni con la ley de financiamiento universitaria, aprobada dos veces en cada Cámara, ¿no? Una rechazando el veto presidencial que ya tuvo, y que no están cumpliendo la ley, no están cumpliendo esa ley, no cumplieron la ley de financiamiento de ciencia y tecnología el año pasado, ni la de discapacidad, ni la de emergencia pediátrica. La verdad es que no están cumpliendo las leyes y se llenan la boca diciendo que ellos, digamos, están en base a la moral y a la ética, que no tienen, porque la verdad es que incumplirla tan flagrantemente y sin consecuencias es lo que nos preocupa, y teniendo representantes que realmente, digamos, son irónicamente los que están realmente en duda sobre su ética, bueno, como lo vimos en el tema del caso Libre, claro, con tener una narcotraficante como representante de nuestra provincia, es realmente que ya estuvo en Cana, digamos, por lo menos ha sido acusada de eso. Así que bueno, dejando de lado eso, estamos trabajando por tratar de entender ahora cuáles son las propuestas de leyes que nos están presentando.
Ayer lograron que se reconociera o que se habilitara la realización de
una audiencia pública.
Pública. Estamos hablando del intento de modificar la ley de glaciares por parte del gobierno, que ya tuvo media sanción en senadores. Ahora, en diputados, esto fue un logro de la oposición, ¿no? Habilitar la realización de audiencias públicas, que van a ser en dos jornadas.
Sí, la verdad es que en realidad igual siempre nos hubiera gustado que se cumpla un poco más lo que nuestra propia reglamentación dice, que esa audiencia pública debería ser federal, debería estar, por ejemplo, debería poder hacerse en los territorios donde impacta más esta... Claro. Esta posibilidad, y una de las cosas que intentamos agregar, al menos en los artículos de la reglamentación, que dependen de las autoridades de las comisiones que están a cargo, que son la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano, por un lado, y por otro lado la Comisión de Asuntos Constitucionales, tendría que mencionar de que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales es un libertario, como en el caso de todas las comisiones que se conformaron hasta ahora, que eso también es bastante irregular, ¿no? Porque las presidencias deberían ser proporcionales al número de integrantes que tenemos en la Cámara, y hasta ahora eso no está ocurriendo. Está bien que no se han terminado de conformar las comisiones. Y José Peluc, que es el diputado de San Juan que preside esta comisión, ya está incumpliendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros en la primera reunión de Constitución, yo participo de esa comisión, solicité una reunión informativa sobre el tema incendio, sobre el tema de la emergencia ígnea que estábamos teniendo en nuestra región. Fue denegada, después la solicitamos por 13 firmas de los integrantes de esta comisión, que son 31, y se comprometió a realizarla, primero el 24 de febrero, donde nosotros citamos, y varios otros diputados y diputadas también, a representantes de los lugares que habían sido afectados, tanto de Puyén como de la zona de Mallín Ahogado, como de diferentes lugares de nuestra Patagonia, para que puedan estar presentes, y fue pedido posponerla. Nosotros ya había gente que ya tenía pasajes, que ya tenía compromiso, claro, para participar. Imagínate que para los griegos
no era fácil. De golpe, ¿no?
Entonces decidimos hacerla igual extra, digamos, no era oficial de la comisión, pero sí se hizo en el Congreso.
Claro.
Es así que la propuso para el 3 de marzo. Después hizo la convocatoria oficial y menos de 24 horas antes, con gente de bomberos de todo el país que habían ido hasta Buenos Aires y todo, volvió a cancelar la reunión. No cumple su palabra, digamos,
qué
la verdad que fue innecesario.
¿No?
Fue increíble, fue increíble la falta de respeto.
No, y bueno. Como que una te cancelo la salida, pero acá hay un montón de movimiento, de gente que está trabajando, que merece ser escuchada. Bueno, tremendo. ¿Qué valor va a tener esta audiencia, lo que pueda surgir de estas audiencias? Bueno, ¿o ya es decisión tomada?
A ver, yo por eso cuento esta anécdota, claro, lo de los incendios, porque sí, me parece que si bien, digamos, empiezan a, o se presentaron ayer con la buena voluntad de querer hacer esta audiencia pública, la sensación que tengo es que en el fondo después no tienen intenciones de que estas voces que tienen que ser escuchadas después se lleven a realmente tenerlas en cuenta a la hora de expresar los dictámenes o los votos que vayamos a tener. Es necesario que la población se exprese, necesitamos en este momento hacer la convocatoria lo más amplia posible, que la mayor cantidad de voces se escuchen, necesitamos que justamente puedan estar representados, pero lamentablemente descreo de la verdadera intención de que todo esto después pueda llegar a hacerse, claro, eco, o que pueda ser traducido en lo que creemos que tiene que ser. Así que bueno, por suerte la audiencia pública se convocó, ellos querían tener un solo día de 10 a 19, bastante acotado, porque en un solo día, imagínate, se hizo la cuenta, si a cada persona se le da 5 minutos, eso significaba que solo 100 personas podían hablar. Suponemos que van a ser muchas más las que quieran hablar, y permitieron que existiera un segundo día donde se pudiera conectar virtualmente. Ahora yo me pregunto, las poblaciones de justamente del noroeste, digamos, los más afectados, las comunidades que no tienen acceso a internet, estamos pidiendo que haya un artículo para que pueda garantizar la participación de estas comunidades.
Claro.
Esperamos que eso pueda garantizarse, no sé cómo lo van a garantizar, pero nosotros vamos a seguir exigiendo que, digamos, eso pueda llegar a garantizarse. Lo que vemos es que si bien se acordó eso de palabra en el momento de la, la comisión, de la reunión de comisión que se hizo ayer, ahora nos llegó como la propuesta del plan de trabajo de esa audiencia pública, y estas situaciones que yo te digo, que la participación y la garantización de la conectividad no se encuentra en este reglamento que han puesto. Uh-huh. Así que realmente a lo que se comprometieron ayer ya hoy no lo están cumpliendo. Entonces, bueno, veremos qué es lo que se está firmando. La verdad es que la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que es responsable, digamos, de esta convocatoria, esperamos que lo haga con la transparencia con la que se está exigiendo que se haga, y esperamos que, bueno, que si no se cumplen, podamos realmente hacer el esfuerzo de poder mostrarlo. Agradezco que nos permitan, por ejemplo, en estos medios poder hablar, que la gente se entere de lo que está pasando, y bueno, que mucha gente pueda estar al tanto de por qué y qué es lo que quieren hacer con esta modificación,
claro,
de la ley, que es,
claro,
que uno, es referencia a nivel internacional.
Uno, Adriana, tiene la sensación de que esto ya es un tema cerrado. No hay una intención, que ya lo dijo antes de la campaña, cuando porque digamos que Milei dijo exactamente lo que quería, hasta privatizar, sí, los mares, los ríos, que no era tan importante contaminar un río. Bueno, toda una ideología que sabemos que viene atrás. Pero lo llamativo son muchos gobernadores, ¿no? La posición de muchos gobernadores que mandan a sus diputados a votar cual o tal cosa, sabiendo lo que significa la destrucción, ¿no? De los glaciares, de este reservorio de agua dulce que tenemos y que afortunadamente Argentina es rica en esto. Bueno, queremos avanzar sobre esto con la megaminería.
Sí, y la verdad que de manera innecesaria, porque la ley actual no es que impide que se realicen tareas y desarrollo como quieren plantear algunos lugares.
Eso es
lo
importante.
Lo que hace es preservar solamente lo que está inventariado como lugares de glaciares y algo que llaman periglaciares, ¿no? La zona del ambiente periglaciar contiene a veces glaciares que, o glaciares de escombros, que son los que por ahí a simple vista no parecen como el Perito Moreno con esa cubierta blanca que uno conoce de un glaciar, sino que tienen el hielo mezclado con rocas muchas veces, eso pasa por procesos de recristalización donde se forma, y son claramente identificados con técnicas que usa el IANIGLIA, este instituto de CONICET que se encuentra en Mendoza, y a veces algunos argumentos son falaces, diciendo, ah, no, porque cada provincia debería, tiene capacidades técnicas para poder determinar estas cosas y debería ser una autoridad provincial la que se ocupe de ser la quien defina, y eso la verdad es que va en contra, no solo de los acuerdos internacionales, sino de ir en contra de nuestras propias capacidades que se han desarrollado, ya que este instituto que visité con otros diputadas y diputados, no solo de nuestro bloque, sino también de otros bloques, para que conozcan las capacidades de este instituto, vemos que son capacidades únicas, que no es muy difícil replicarlas en las provincias, claro, y que las provincias podrían estar complementando, más allá de que sabemos que los glaciares estos alimentan cuencas que la mayoría de las veces son interprovinciales, ¿no? Porque los ríos que se desprenden de estas cuencas no ven fronteras, claro, muchas veces traspasan las fronteras.
La frontera
de las
ponemos nosotros, el hombre. Claro.
Exactamente. Entonces, que no se pueda definir a nivel nacional, como lo dicen, que debería ser solamente cuestión de una provincia, que además un funcionario provincial que no necesariamente es el de ambiente, podría ser el de minería, el que determine si algo tendría que estar protegido o no. Fíjate la presión que hace cualquier minera sobre cualquiera de estos funcionarios provinciales, y que eso es lo que está modificando la ley, ¿no? Claro. Le está quitando la potestad a, digamos, a un organismo nacional que debería, digamos, o realmente en realidad lo hace con reconocimiento internacional, con pautas y homogéneas para toda la región, tratando de cambiarlo a que sea cada provincia quien determine qué zonas deberían ser protegidas, claro, y cambiándole la función además, ¿no? Porque solamente de los glaciares medirían algo que se llama la función hídrica, donde ni siquiera está bien definido. Entonces dicen que se requiere una mayor precisión cuando la ley es bien precisa y le ponen términos que son imprecisos, como es la función hídrica, y es algo que además no se puede negar que en un lugar donde hay un hielo permanente durante muchos años, que lamentablemente están retrocediendo, y eso significa que seguramente todos a la larga van a terminar cumpliendo una función hídrica, claro, relevante.
Ahora, federalismo sí para algunas cosas y para otras no, porque cuando acá estábamos hablando de la licitación que las provincias de Neuquén y de Río Negro querían tener potestad sobre el recurso del agua, bueno, fueron dejadas de lado y las represas se volvieron a concesionar. Pero como última pregunta, porque no me quiero extender más, sabemos que tenés compromisos, Adriana, ¿no sentiste un poquito de vergüenza ajena cuando escuchaste las declaraciones del senador rionegrino Enzo Fulone de La Libertad Avanza? Tantos años de estudio tuyo para que alguien al lado diga, son unas rocas que están a 4.000 metros de altura y no sirven para nada.
Sí, la verdad es que la ignorancia que transmiten y la falta de respeto hacia la gente, suponiendo de que digamos piensan que todo el mundo les puede creer semejante barbaridad, sí, me da vergüenza ajena. Quisiera que la población de nuestra provincia pueda darse cuenta lo importante que es que sus representantes sean quienes puedan no solo defender los derechos, los derechos a futuro, porque esto del agua, de la defensa del agua debería ser una bandera indeclinable. De hecho, me han llegado propuestas de colegas de la universidad que dice, ¿cómo puede ser que cada diputado, cada legislador, senador o quien sea que esté representando al pueblo no se pueda comprometer con los supuestos básicos que tienen que ver con la defensa de la vida y la defensa de nuestros bienes comunes de una manera indelegable, ¿no? Y bueno, la verdad es que ojalá se pudiera hacer, ojalá en algún momento podamos tener la posibilidad de poner sobre la mesa esto con criterios.
Debería ser transversal, ¿no? Sí. Con todos los partidos políticos, más allá de lo que pregona cada uno el presidente. Pero bueno, Adriana, la verdad que es un placer hablar con vos, esperemos que nos sigas atendiendo. haciendo, y acá en FM Mural de Chipoletti tenés el micrófono abierto para difundir todos los proyectos y todo lo que vayan trabajando. Muchísimas gracias.
Ojalá el colega chipoleño también, digamos, en la votación de diputados tenga en cuenta de que
estamos hablando de Tortorielo. Vamos a estar
por supuesto
muy atentos a lo que voten los neuquinos, los rionegrinos, vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias, Ariana.
No, al contrario.
Hasta luego. Bueno, un lujo, porque estamos hablando de una científica, ¿no? Porque no todos son iguales, porque más allá de